Tal cual, sobre todo en una cultura que no es solamente en la Argentina, sino en todo el mundo, de falta de diálogo, de conflicto. Y bueno, los cristianos y los franciscanos estamos llamados a poner nuestra cuota de alguna manera de pacificación, ¿no es cierto?, de entendimiento. Así que por eso quise dedicar el programa, porque también tiene mucho que ver esto que el Papa consiguió como un acto tan lindo, una jornada tan linda de haber declarado la ONU el Día de la Fraternidad. A nosotros nos emociona porque realmente el Papa encarna muchísimos de los deseos ocultos de los franciscanos en todas las épocas, ¿no es cierto? Porque realmente esa acta que firmaron y que ayer estuvieron de nuevo reviviendo, para nosotros nos emociona, porque todos los franciscanos, desde el primero al último, queremos digamos que el mundo sea una gran familia. Y estos pasos que el Papa da en grande, pero que estamos todos llamados a dar allá donde nos encontremos. O sea, el Papa ha hecho cosas a nivel macro, como quien dice, pero eso no quiere decir que nos bajemos los brazos y que no hagamos nada. Precisamente nos da fuerza para ahí donde estemos, poner esa cuota de fraternidad. Y bueno, alguna vez alguien dijo que preguntándole qué es fraternidad. Bueno, fraternidad es poder decirle a cada hombre, papá, abuelo, hermano, hijo, a cada mujer, mamá, abuela, tía, hermana, hija, prima. O sea, extender los vínculos y que haya un ida y vuelta entre lo que vivimos en la iglesia y lo que llevamos a la humanidad que está tan necesitada de esta luz. Y la luz que de alguna manera abre los caminos es el diálogo, es la convicción de que tenemos que encontrarnos. Y precisamente el Papa, acá cuando estaba, yo soy una privilegiada de haberlo seguido cuando nadie imaginaría que fuera a ser Papa, mi vicaría Flores. El Papa siempre ha propuesto la cultura del encuentro, la cultura del encuentro con
Sí.
todo el mundo. Así que vamos a, de la Laudato Si, vamos a recuperar para mí de todo lo que tiene la Laudato Si, que es maravilloso. Hay un punto que es el 119, que es el fundamento de todo lo demás. Sin ese párrafo, para mí, ojo, es mi modesta apreciación, todo lo demás cae. Y lo voy a compartir porque el Papa habla del diálogo en 27 oportunidades en la Laudato Si. Pero esto que voy a compartir, no podemos leer todos digamos, los demás párrafos, pero que esto es lo que tendríamos que aprender y llevar a nuestras vidas. Dice el Papa en el punto 119, no podemos pretender sanar nuestra relación con la naturaleza y el ambiente sin sanar todas las relaciones básicas del ser humano. Las relaciones, está hablando. El pensamiento cristiano reclama un valor peculiar para el ser humano por encima de las demás criaturas. Da lugar a la valoración de cada persona humana. Y así provoca el reconocimiento del otro. La apertura a un tú capaz de conocer, amar y dialogar sigue siendo la gran nobleza de la persona humana. Por eso, para una adecuada relación con el mundo creado, no hace falta debilitar la dimensión social del ser humano y tampoco su dimensión trascendente, su apertura al tú divino. Porque no se puede proponer una relación con el ambiente aislada de la relación con las demás personas y con Dios. Sería un individualismo romántico disfrazado de belleza ecológica y un asfixiante encierro en la inmanencia. O sea, todo comienza con una relación entre un yo y un tú que es Dios. también, o sea, es como una trinidad, yo, tú, Dios, o sea, y en la medida que nos ubicamos y nos paramos bien, podríamos llegar a sanar todas las demás relaciones, ¿no es cierto? El Papa también habla del diálogo entre las ciencias, la ciencia y la fe, la economía y la política, y también nos da herramientas a todos los que hemos sido docentes y lo seguimos siendo, para ubicarnos en lo que se llama en las ciencias, digamos, pedagógicas, la transversalidad. O sea, actualmente en muchos, muchos lugares, desde lo, digamos, desde los que dictan los programas de estudio, se habla de la transversalidad. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, tratar de ver un acontecimiento desde distintas miradas para mostrar que todo está conectado. Entonces, hay cosas que se pueden trabajar en común desde la biología, la física, la educación democrática que tiene varios nombres ahora, la historia, la filosofía, y eso hace que creemos en los niños, en los adolescentes, incluso en las universidades, un pensamiento holístico, ¿sí? Un pensamiento totalizador que no separa, que es la gran desgracia que tenemos en la cultura de separar, sino que vuelve a unir todas las partes que el saber separó y que se separan para estudiarlas mejor, pero después habría que volverlas a unir. Así que bueno, ese es el gran mensaje del Papa sobre el diálogo. Y por eso les propuse y propuse también que vayamos desgranando un diálogo, un decálogo para el buen dialogante de un filósofo catalán que se llama José Luis Samper, que es muy, digamos, útil para ir reflexionando y para convertirnos, ¿no es cierto?
Bien. ¿Querés que vamos ahora con ese decálogo, Cecilia, o como quieras?
Sí, cómo no. Tratamos algún puntito y después vamos al tema musical porque hoy le dediqué todos los temas al mate, porque si hay algo que facilita el diálogo, es el mate. O sea, esa gran
Cada uno con su mate, Cecilia, ¿eh?
pieza. Bueno, ahora sí, pero esperemos que alguna vez volvamos a matear como hacíamos antes, ¿no es cierto?
Claro,
Bueno, de cualquier
sí.
manera. Hay una canción que no programé para hoy, pero que habla del diálogo entre el mate y el que se va mate. También hay un diálogo entre el mate y la persona que consume mate, ¿no es cierto? Bueno, acá lo más importante es desde uno mismo plantearse si considera que el diálogo con el otro es algo que debe tratar de o debe intentar realizar o incorporar a su vida. Acá hay una decisión de cambiar y también aceptar nuestros límites, como en todas las actitudes que tenemos en nuestras vidas. O sea, a veces no podemos, hay personas que no tenemos afinidad, que incluso en los procesos de mediación, el mediador puede correrse de ese lugar cuando es convocado, porque si después de hablar con una de las partes no puede establecer un buen vínculo, se tiene que correr. O sea que la fragilidad humana tiene límites, entonces eso es lo principal. Pero eso no es excusa para no hacer nada, ¿no es cierto? Entonces, vamos al decálogo. Dice, aceptarás que tú no eres el único que posee la verdad, que todo el mundo participa en algo de ella y que es necesario acercarse a la verdad del otro. Bueno, y acá me voy a detener un poco porque, digamos, habiendo participado en tantos espacios parroquiales, esto parece ser como una herejía, decir que el otro tiene una parte de la verdad. Y entonces habría que hacer digamos, un paréntesis. Nosotros seguimos a Jesús. La iglesia es el cuerpo de Jesús que camina por la tierra y cada uno le prestamos nuestro cuerpo a Jesús para evangelizar. La iglesia tiene un montón de verdades que todos los creemos, las sostenemos y las proclamamos todos los domingos en el credo. Pero también Jesús nos enseñó el código universal con que todos nos pueden entender, porque cuando yo dialogo con alguien, no tengo que empezar porque acepte el dogma de la Trinidad o de la Asunción de María. Eso lo tengo que dejar en un costado, que es una confusión muy habitual. Por eso tenemos que volver a Jesús, que nos enseñó ese idioma universal que todo el mundo entiende, que es el amor. O sea, ¿tenemos un cuerpo dogmático? Sí. ¿Como tantas instituciones? Sí. Pero es eso que digamos que es nuestra riqueza, así como la tiene el Islam, la tienen los judíos, lo tienen los budistas, eso lo tenemos que dejar, no renunciar a eso, sino hablar con el idioma que todo el mundo entiende, que es el idioma del amor, el idioma de la cercanía, de la caricia, del cuidado. Entonces, eso quiere decir que yo, porque mucha gente dice, ah, pero si yo reconozco que los demás tienen la verdad, entonces yo no la tengo. Sí, yo en realidad no tenemos la verdad, como dijo Benedicto, somos servidores de la verdad, somos servidores de la palabra de Dios, pero no tenemos que por eso sentirnos como que somos superiores, ¿no es cierto? Y bueno, hecha esta digresión, aceptar que el otro tiene una parte de la verdad. Después, otra parte, el punto 2 dice, entenderás que además de convencer al otro de tu verdad, lo tendrás que convencer de que lo escuchas, lo comprendes, lo aceptas, lo aprecias y que también él tiene algo de verdad. O sea, eso es un convencimiento que el otro puede lograr solamente con nuestra actitud, con nuestra forma de relacionarnos y que muchas veces lo olvidamos. Nosotros tratamos de pisar fuerte con los tapones de punta y realmente eso no conduce a nada. Y por último, antes del tema musical, expondrás tus ideas con claridad. O sea, cuando uno quiere hablar con el otro, primero tendría que hacerse como un borrador o plantearse qué quiero de esta conversación, qué quiero obtener de esta conversación, porque se trata de llegar a algún punto, o si no podemos llegar a ningún punto de acuerdo, llegar a lo que se dice también, lo dicen los medianos, ponernos de acuerdo en que no estamos de acuerdo. Pero esos son tres presupuestos y bueno, después vamos a ir a otros más. Pero el primer, le pedí al operador, bueno, el primer tema musical, que me olvidé cuál es, que es Mateando por los Imaguaré.
El mate viene a la rueda como una estrella caliente. El mate viene despacio como quien apuro tiene. Desde los hondos remansos de sus claros mares verdes, la hierba trae el mensaje y con un beso lo ofrece. Desde el sudor de los indios cosechando en los andenes, cortando el monte sagrado con la luz de sus machetes, los tareferos que gritan en las picadas su suerte, ya desafiando a la vida, ya desafiando a la muerte. El mate es un corazón que lento y suave te mira, que te habla con sus sorbos, te renueva y te conquista, te dibuja desde adentro de la patria las insignias, te pone la cruz al pecho para que por ella vivas, finalmente como antorcha toda tu sien ilumina. Él te va diciendo claro cuál es tu recta familia, ¿A qué gesta perteneces? ¿De qué empresas participas? ¿Cómo en tu sangre se junta con la honradez, valentía y el darse siempre al amigo en generosa justicia? El mate viene a la rueda como una bandera ardiente, llamando a la resistencia con el flamear de sus pliegues. Llama a todos los caídos por su afán blanco y celeste. Llama a los niños y viejos, va llamando a las mujeres a retemplar viejas glorias por la libertad de siempre. El día que yo me muera, no mojen con sal sus bocas, tomen mate mis amigos, que endulzará vuestras horas, que tendrá sabor de vino, la calidez de su aroma, y será la vida mía en el cáliz de su forma.
Buen día, Salilú, buen día, Radio María, bendición. Bueno, vos estás hablando del diálogo. Y bueno, ¿qué dijo el otro día el Papa Francisco? Que la gente no dialoga, sino critica, hace chimento, deja mal a otra persona, infame. Así que yo le aplaudo al Papa Francisco la forma que dijo ese día, toda esa palabra, que no, que la gente tiene que hablar, sentarse más en las comunidades, recibir, charlar, estar siempre alegre. Así que yo le prendo al Papa Francisco una velita para que siga así con su forma de ser y pensar, que siga actuando, diciendo la verdad, porque no va a haber otro Papa Francisco después de este. Así que mucha bendición para el Padre Francisco. Y muy bueno lo que tú estás diciendo, con la gente que viene de otro lado, con la gente que viene de extranjero, que si entre nosotros no hay un diálogo, ¿qué diálogo podemos tener con la otra gente extranjera? Abrirle las puertas. Si nosotros a veces acá en la comunidad se abre la puerta y después te sacan, te critica esto, aquello, porque vos estás haciendo un bien. Así que mucha bendición, Radio María. Bendecido, bendecido Radio María. Y bendecido el Papa Francisco y todo lo que trabajan ahí. Mucha bendición.
Muchísimas gracias, gracias por tu compartir. Siguen llegando al 3518-171-593, mensajitos. Dice Gerardo, con la persona que piensa distinto, no tengo problemas. Es más, lo amo como mi mejor amigo. Lo que me cuesta es aceptar las palabras que dice. Sí, me cuesta mucho. De hecho, no acepto lo que dice y lo debato. Y me duele mucho por él cuando no le encuentra fundamentos objetivos a sus ideas. La vida me está enseñando a que si bien no acepto su visión, estoy aprendiendo a no rechazarlo y a reflexionar, comparte Gerardo. Gracias. Escuchamos otro mensaje.
Buen día, Radio María. Con respecto a la consigna, quiero hacer una pregunta. Yo soy un adulto mayor que, bueno, mi esposo falleció y nosotros ya éramos personas de casi 40 años cuando adoptamos 3 hermanitos chiquitos. O sea que tenemos mucha diferencia de edad. Yo tengo problemas con uno de ellos, el más chico, que, bueno, ya es un hombre de 23, 24 años y tiene un pequeño retraso madurativo. Es buenísimo porque me atiende de lo mejor, pero tenemos un defecto, los dos. Yo, poca paciencia, y él es a todo ritmo, todo el día. Y llega un momento que yo me canso, se me termina la paciencia y termino a los gritos. Y me gustaría saber cómo hago, cómo le digo, cómo dialogo, para que él me entienda que tiene que bajar un poquito la música, porque yo ya soy un adulto mayor y no puedo estar todo el día a todo ritmo. Gracias, muchas bendiciones. Luján de Ramallo, provincia de Buenos Aires.
Se va quedando, catúa en el alma.
Bueno, muchas gracias, Luján. Bueno, van llegando historias y compartires de todo tipo, Cecilia.
Sí, ya lo creo. Sobre todo las historias de vida domésticas, como la que cuenta la última oyente, son muy difíciles de manejar, porque a veces hay condicionamientos, como ella misma dice, en la salud de la persona que hace eso. Entonces, es muy complicado, ¿no es cierto? Desde acá no le puedo dar ninguna solución, ningún consejo, y bueno, todos a veces pasamos por esas situaciones que no podemos poner un límite, sobre todo en cosas así como la música y cosas que nos invaden y nosotros no tenemos herramientas, ¿no es cierto? Porque hay que ser un poco tal vez sagaz o tener algún ingenio o alguna persona que en vez de nosotros se lo diga a otra persona, ¿no es cierto? A veces uno tiene que recurrir a un tercero para que manifestar lo que nosotros no podemos, ¿no es cierto? Porque cuando yo empecé el curso de mediación, lo primero que nos dijo la profesora, me dice, yo doy el curso, pero no se crean que en mi familia tengo todo solucionado.
Entonces, claro, claro.
Así que, bueno, muchas gracias por los comentarios. Con respecto a las personas, lo principal, yo creo que la regla de oro, y con esto un poco le contesto al señor que dice que no puede, no coincide con su amigo, la regla de oro es aceptar a las personas, que las personas sean reconocidas como personas, aún hagan lo que hagan. O sea, nosotros, eso parte de nuestra teología y del catecismo, todo ser humano es imagen y semejanza de Dios, aunque sus elecciones hayan deteriorado esa imagen de Dios. Una vez lo escuché de un franciscano que la verdad que me quedó para toda la vida, y que dijo, hablando de este tema, el hombre, o sea, el ser humano, la dignidad del ser humano, es más que su pecado. O sea, siempre el ser humano es mucho más grande que el pecado que comete. Y eso, aunque es una cosmovisión cristiana, también es una cosmovisión plasmada en lo jurídico. Todos ustedes saben que todas las personas merecen respeto, aunque sean los peores de los criminales. Y entre las anécdotas que uno también ha recogido, una vez en unos ejercicios espirituales que participé, el jesuita que los daba había tenido el interés y lo había concretado de vivir como 2 meses en una cárcel donde solamente había sicarios en Colombia. Y él contaba las experiencias, ¿no es cierto?, de haber tenido relación con esas personas que para la sociedad son, digamos, entre comillas, lo peor de lo peor, ¿no es cierto? Así que si no partimos del reconocimiento del otro, como dice el Papa, como un tú distinto a mí, no podemos entablar ningún diálogo. El cuarto punto de este decálogo es muy propio de nosotros y yo creo que a muchos no le va a gustar, pero a mí me molesta mucho y por eso suscribo todas las palabras que dice José Luis Samper. Dice, huye de toda forma de violencia en el diálogo. El sarcasmo, la ironía, intentar imponer, condenar. La violencia no convierte lo falso en verdadero, ni crea verdad. Por el contrario, oscurece el diálogo, obstaculiza la comprensión y la aceptación de la verdad. Esto lo vemos muchísimo en las redes sociales, cómo se ironiza y se destrata al que no piensa como nosotros. Y lo hemos visto también en todo este tema que hemos padecido lamentablemente con el aborto, con la sanción de la ley del aborto. O sea, no se puede llegar como se llegó en extremos en Estados Unidos de matar a los que promueven al aborto. Eso es una contradicción. O sea, eso es algo que no corresponde, no está bien. Por eso hay un dicho que es muy sabio, que dice que nada desacredita tanto a la verdad como querer imponerla por la fuerza. Toda verdad que no, como dice Juan Pablo II, que no emerge por la fuerza misma de su verdad, de la belleza que tiene, de la, digamos, la riqueza, de la inteligencia, de la sabiduría que conlleva la verdad, es tonto, es necio querer imponerla por la fuerza. Y así nos ha ido a la humanidad tratando de imponer verdades por medio de la fuerza, de las armas, y de estas cosas chiquitas aparentemente que figuran en las redes sociales, que parecería que no le hacen mal a nadie, y sin embargo no habilitan la instancia del dialogar, y sobre todo porque también, si fuéramos un poquitito egoístas, al estar abiertos a los demás, veríamos cómo nos enriquecemos de los puntos de vista de los demás, cómo nuestras fronteras se ensanchan. Entonces, ese pequeño egoísmo que podríamos tener lo malogramos porque queremos ser nosotros los únicos y exclusivos dueños de la verdad, ¿no es cierto? Después, en el punto 5 dice, confiarás en la parte de verdad que crees poseer y en la capacidad de los otros para captarla y aceptarla. O sea, uno tiene una parte de la verdad, es un servidor de la verdad, y si uno es sincero y genuino, el otro lo va a reconocer, ¿no es cierto? El otro lo va a reconocer. Y aunque no lleguen a comprenderse, por lo menos van a respetarte, que también ese es un punto de inflexión, el respeto por el otro. Aceptarás que tus opiniones pueden cambiar, como de hecho han cambiado muchas veces y con muchos otros asuntos. Recordarás que en el diálogo no hay ni vencedores ni vencidos. O sea, no se trata de hacer una disputa por medio de las palabras, que eso es lo que vemos muy habitualmente en los programas televisivos y que lamentablemente marcan una cultura. O sea, marcan la forma en que nosotros hacemos las cosas y creemos que porque, digamos, lo estamos haciendo como en un medio inconscientemente, nos damos un permiso para hacer como lo que nos proponen los medios. Nosotros tenemos que ser muy, muy críticos de los medios, como decía el Papa el otro día, ¿no es cierto? Así que tenemos que tener esa actitud porque si en parte la sociedad está como está, en un estado de conflicto permanente, se lo debe a los medios. Y no solamente los locales, sino los de todo el mundo, que parece que a través del conflicto, de la discordia, parecería que tienen mucho rating y parece que les pagan más si promueven todo eso, porque no se entiende entonces por qué pasan estas cosas, ¿no es cierto? Así que bueno, por eso vamos al segundo tema musical y después, antes de seguir con el decálogo, tengo dos películas para proponerles. Vamos a
Vamos a la música.
De Entre Ríos.
Anote esta dirección para saber dónde es mi casa y si por Talas usted pasa, vivo atrás de la estación. Tengo un rancho pobretón, pero si no es delicado, no falta el vino, el asado, ni yerba pa'l cimarrón. Vivo cruzando la vía, calle sin numeración. Venga, lo invito a matear, si anda con tiempo, parcero, que entre mate y mate quiero mis chamarritas cantar. Sé que no va a despreciar la convidada paisano, porque de mal entrerriano llegar y seguir de largo sin hacer. hacerle a unos amargos en el rancho de un hermano. Dele un resuello al gateado y bájele los aperos. Qué malo andar el sendero con un animal cansado. Y después de haber mateado y darle un beso al porrón, tengo un catre en el galpón para recostarse si quiere, mas si quedarse prefiere, está a su disposición. Qué lindo es poder hallar un amigo en el camino, porque es muy duro el destino del que nació para andar. Yo que supe caminar hermanao con el sendero, es muy triste, compañero, andar paria en otros pagos sin nadie que invite a un trago, paso a avisar el garguero. Anote esta dirección pa' saber dónde es mi casa, y si por Tala usted pasa, vivo atrás de la estación. Tengo un rancho pobretón, pero si no es delicado, no falta el vino, el asado, ni yerba pa'l cimarrón. Vivo cruzando la vía callecín numeración.
Bueno, gracias, gracias a todos los que siguen llegando con sus mensajes, que están compartiendo con nosotros también a esta hora y están dejando también sus testimonios, escuchando a María Cecilia. Luisita, de la comunidad parroquial de la Medalla Milagrosa de Parque Chacabuco, se comunica, dice: gracias María Cecilia por ser tan clara en tus disertaciones y con música relacionada, comparte Luisita. Gracias por este mensaje de diálogo, me hace muy bien escuchar, nos comparte Ana María. Yo me he alejado de amigas que me han contestado: no sabes nada. La encíclica Fratelli Tutti, dice aquí, llega justo en este momento. Gracias por enseñar la actitud de la criticidad. Quisiera el nombre del filósofo y dónde estudió mediación. ¿Es un filósofo el autor de este decálogo, Cecilia?
Es un filósofo catalán. José Luis Samper. Si lo googlean, tiene un blog muy lindo, es un filósofo cristiano católico y que tiene cosas muy, muy interesantes para los que quieran profundizar cosas, temas conflictivos de filosofía y catolicismo. La verdad que está muy bueno. Adriana.
No, y sobre dónde se puede profundizar en temas de mediación también.
Sí, mediación, supongo que ahora está todo suspendido. Los temas de mediación se pueden, lamentablemente, nosotros quisimos con un grupo de franciscanos hacerlo, divulgar o, digamos, llevarlo a la gente, y solamente lo pudimos hacer a través de talleres, no a través de darles un título o un certificado como el que obtuve yo, ¿no es cierto? Pero las herramientas de la mediación, incluso Radio María el año pasado hizo un ciclo donde precisamente, no me acuerdo el mediador que estaba el nombre, pero él analizaba las mismas cosas, porque la mediación tiene herramientas que pueden servir para todo el mundo. Así que si la oyente se quiere comunicar, le doy mi correo electrónico y voy a poder darle mucho material, porque eso sí, por correo electrónico le puedo mandar material, que todo lo que estamos viendo también se trata de mediación, porque los mediadores son facilitadores del diálogo. O sea, el objetivo del mediador es que las personas dialoguen, las que han sido separadas por un conflicto, puedan dialogar. Así que mi correo electrónico es raices885@gmail.com. Así que yo estudié en un servicio que era de la Policía Federal, que lamentablemente cerró. O sea, después que terminé el curso en el 2009, se cerró el espacio de mediación y no se pudo dar más porque era precisamente uno de los más accesibles. Todas las universidades que tienen derecho tienen mediación, pero son prácticamente muy poco accesibles al pueblo, ¿no? Como popular. No sé en las demás provincias, yo hablo solamente de Buenos Aires. En Córdoba creo que está bastante más accesible llegar a estudiar mediación para ejercerlo en forma comunitaria, ¿no es cierto? Claro. Bueno, después, los últimos puntos del decálogo. Iba a recomendar películas. El programa pasado, que participó la hermana Erika Kremer, que es catequista en la ciudad de Corrientes, tenía tres películas para recomendar. Y yo les digo, son películas de animación que no son solamente para que las vean niños, pero son herramientas para catequesis de adultos y adolescentes porque no tienen, restricciones por la edad, ¿no es cierto? Una se llama Lorax, otra se llama Sammy y la otra se llama Rango. Las tres están en YouTube, películas de animación. Con unos guiones, realmente yo no las vi, pero vi leí las reseñas y la verdad que son muy interesantes porque desde la fantasía y la creatividad de los guionistas se lleva a las personas que lo vean a reflexionar sobre el cuidado de la vida, ¿no es cierto? Y las que yo propongo, que estas sí las conozco porque las hemos usado en muchas oportunidades, son De Dioses y de Hombres. Ahí muestra, está en YouTube, está en castellano, esta película muestra cómo convivía una comunidad de monjes trapenses que finalmente fue martirizado, son beatos, los mártires de Argelia. Pero es una película que se hizo y que se hizo sin ninguna perspectiva y sin embargo ganó un montón de premios porque muestra realmente cómo es la convivencia con el Islam, con las personas del Islam, ¿no es cierto? Y la otra retrata un episodio de la Primera Guerra Mundial en una trinchera y se llama Feliz Navidad. Se las recomiendo las dos porque ahí habla de cómo los hombres en las peores de las circunstancias encuentran factores de encuentro, ¿no es cierto? Y son realmente, son verídicas, o sea, pasaron. A veces a mí me encanta recomendar películas de hechos que han sucedido, porque realmente eso es un aprendizaje desde la vida. Así que bueno, vamos a ir a los puntitos que faltan. Recordarás que el valor de tus opiniones depende de los hechos y las razones que las apoyan y que tiendes a atribuirle un peso emotivo añadido. Acá el autor lo que quiere decir es que todos, para llegar a una opinión, a un razonamiento, tenemos una historia previa y que el otro, esto recíprocamente, el otro también. Entonces a veces el peso emotivo, los factores psicológicos también pueden influir a llevarnos a pensar de una determinada manera y que por eso no le tenemos que dar una certeza tan absoluta a lo que nosotros pensamos. Nosotros lo pensamos desde una historia y bueno, el otro lo piensa desde otra historia. Entonces ese reconocimiento de uno mismo hace que yo pueda reconocer al otro. Después dice, sabrás que acercarse a la verdad conlleva riesgos, implica el poder cambiar y que eso no es siempre fácil, pues vivimos refugiados en hábitos, prejuicios e ideologías. Esto de los prejuicios, las ideologías y los hábitos son como un lastre que todos llevamos. Y siempre la invitación es a elevar la puntería, o sea, a tratar de ver las cosas desde otro punto de vista y pensar que cuando nosotros Ahora voy a decir algo que no le va a gustar a la mayoría. Cuando nosotros juzgamos la actitud de los demás, cuando la vemos, o sea, cuando analizamos, hablo de juzgar en el sentido de analizar lo que el otro hizo, de todas las explicaciones posibles para su conducta, en realidad vamos a elegir por un mecanismo psicológico muy conocido aquellas que reflejan nuestra propia interioridad. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando una persona, por decirlo de alguna manera, no tiene un corazón muy sano, acordémonos lo del corazón desde Jesús, ¿no? Desde el corazón es donde sale todo. Bueno, va a haber en el otro, de todas las posibilidades para elegir alguna causa de por qué está actuando así, va a elegir la que refleja lo que tiene en su corazón. Si es una persona donde hay cosas feas, ¿no es cierto? Ahora, si es una persona que tiene buenos sentimientos, en el otro va a haber cosas buenas. Y eso es una cosa que le pasaba mucho a Juan 23. O sea, San Juan 23 era una persona, por eso se lo llama el Papa Bueno, era realmente, tenía un corazón noble, donde a él el sufrimiento se lo producían sus curas cercanos. Él tiene varias frases donde dice: yo no sé estos curas, ¿cómo hacen para pensar tan mal y despreciar a los pobres o a los que no saben nada? O sea, tiene frases muy, muy fuertes, ¿no es cierto? Y una anécdota que marca cómo era Juan de Bueno, era que Juan 23 de Bueno, es que cuando fue a visitarlo la hija de Nikita Khrushchev en plena época de la Guerra Fría, fueron a visitarlo con el yerno al Vaticano. Y el Papa, a ver si esta anécdota les suena, les regaló un rosario. O sea, el Papa Juan 23 les regaló un rosario. Y en la conversación hablaron de los hijos, de la pareja, qué sé yo. Aunque ustedes no lo crean, el Vaticano, el órgano oficial del Vaticano, el Observatorio Romano, jamás publicó esa reunión. O sea, no quisieron mostrar que el Papa se había reunido con gente que era del bloque soviético, que eran enemigos, que etcétera, etcétera, etcétera. Y el Papa, Juan 23, y los papas que han seguido, nos han enseñado que nosotros tenemos que recorrer el camino de la humanidad. El camino es el hombre. Eso lo dice Juan Pablo II también. O sea que fíjense cómo somos, ¿no es cierto? Somos más papistas que el Papa y no podemos ver que alguien proceda con humanidad, con sentido de amor fraterno, que aparte todos los santos, si no pensemos en San Francisco de Sales, que en plena época de la lucha contra los calvinistas, él jamás exhortó a destruir al enemigo. Entonces, bueno, esto es una cosa que a mucha gente no le puede caer bien, pero es lo que pasa, ¿no es cierto? Nosotros a veces en nuestras enemistades proyectamos lo malo que llevamos adentro. Y bueno, el último punto, antes del último tema musical, va a ser: recordarás que el diálogo no es pasividad o resignación. El diálogo permite y exige hacer valer tus razones, si realmente valen, pero sin recurrir a la falacia, la mentira, el engaño o cualquier otra forma de trampa. Así que esto, la verdad que es un material muy lindo para trabajar y que tenemos que pensar también en dialogar hacia adentro de la iglesia, ¿no es cierto? No es solamente hacia afuera, sino dentro de los hermanos. A veces no coincidimos muchas veces dentro de la iglesia, pero siempre tenemos que darnos una cuota de benignidad, de pensar bien y de ayudarnos a ver lo que el otro tiene de verdad y por qué llegó a las conclusiones a las cuales llegó. El último tema, ¿querés que lo pasemos o querés los mensajes de los oyentes, Adriana?
Podemos escuchar el tema musical y después, si querés, los últimos mensajitos que han llegado.
Bueno, este tema es de un dúo de Misiones, el dúo Úbeda Chávez, y se llama El Mate Nuestro.
Misiones tiene un aroma inolvidable, que al brotar de los yerbales acaricia el corazón, y la tierra colorada me galopa por las venas el zumo de su hierba, que le da fuerza y calor. Este mate nuestro de cada día, convite obligado en toda reunión, lazo de hermandad, elixir de vida que llena de afán nuestro corazón. Compañero fiel de mis madrugadas y mis tardecitas bajo el parral, amargo sabor que me endulza el alma, pequeño crisol que funde amistad. Diste calor al gaucho, al mesón y al obrajero, desde que allá en San Ignacio el abate descubrió, para orgullo de mi tierra, ya cruzaste las fronteras, derramate misionera, sustento del Coriajú. Nuestro de cada día, convite obligado en toda reunión, lazo de hermandad, elixir de vida que llena de afán nuestro corazón. Compañero fiel de mis madrugadas y mis tardecitas bajo el parral, amargo sabor que me endulza el alma, pequeño crisol que funde amistad.
Hola, sí, buen día. Estoy escuchando el tema de la licenciada, la señora que está comentando sobre lo que ha hecho comentarios el Papa. Y me ha dado en la tecla, porque yo soy Cristina de San Juan. Con mi hija a veces chocamos, porque yo tengo mi forma de ser. A mí no me gusta que me digan, no sé, esto hace el otro. O sea que si yo sé que voy por el lugar, el buen lugar, o sea, bien, no me gusta que me manejen. Y me encanta el programa. Igual que yo sé aceptar a las personas como son, con defecto. Porque yo te voy a decir, yo tengo un testimonio de que a veces las personas, cuando son, que uno dice que son gruñonas o algo así, mal carácter, es porque son personas dolidas. Yo he comprendido, a pesar de muchos años, he comprendido, porque incluso tengo una hermana, yo digo, claro, es una persona dolida mi hermana. Ella, o sea, que no le fue bien en la vida. Entonces ya tiene su carácter, dice así. Bueno, buen día, me encantó el programa.
Bueno, muchas gracias por traer tu testimonio. Bueno, también por aquí Silvio se comunicaba con nosotros desde Bahía Blanca. Dice, con respecto al tema de quién tiene la verdad, la Iglesia no es dueña de la verdad, sino depositaria de ella, que no es lo mismo. En última instancia, la verdad es Dios mismo y nadie puede ser su dueño. El Espíritu Santo obra en todo ser humano. No olvidemos lo que decían los padres de la Iglesia acerca de las semillas del Verbo presentes en todas las culturas y las personas. Muchas gracias por el ciclo, Silvio, desde Bahía Blanca. Bueno, estos son los últimos mensajes que han ido ingresando, Cecilia, a esta hora al programa.
Bueno, yo les agradezco a todos que hayan participado y que de alguna manera tratemos de poner en práctica lo que el Papa viene pidiendo como un campeón de la fraternidad. El primer lema que él propuso para el Día de la Paz fue precisamente la fraternidad. Y bueno, él sigue tratando de que no se pierda nada de la familia humana, ¿no es cierto? Por eso a veces es tan incomprendido, pero bueno, el que hay que correr riesgos, ¿no es cierto?, cuando uno se mete en estas cosas, ¿no es cierto? Y bueno, el Papa también ahora que propuso esta fecha para los ancianos, nos recuerda cómo todos somos valiosos, ¿no es cierto? Y la verdad que es reconfortante que cuando él fue elegido, también era una persona que ya estaba para la jubilación, así que él está proponiendo que nada de lo que nos rodea tiene que ser descartado, ¿no es cierto? Ni los niños por nacer, ni los ancianos, ni los discapacitados, ni nada, porque si construimos una cultura en donde todo es valioso, todo tiene un valor, entonces vamos a andar muchísimo mejor. Así que bueno, y un poco también el tema del cuidado de la creación como pedagogía, tiene, en el programa anterior me quedó picando esa frase de Erika, de que cultivar es cultivarse. Cuando uno los anima a los chicos a trabajar en algo como la huerta y tantas otras posibilidades, o cuidar a las mascotas, en realidad eso después es una vuelta hacia poder hablar de temas más profundos, como el cuidado de la vida, porque si cuidamos a los animalitos y las plantas y todo lo demás, eso tiene que, digamos, facilitarnos a nosotros el diálogo con los niños, porque nos aprestamos a vivir tiempos difíciles en lo que tiene que ver con la educación. Y bueno, los valores nuestros, como decíamos hoy, no los podemos imponer de alguna manera con violencia, y todo esto nos va a servir como para poder trabajar en los ambientes en los que nos encontremos. Porque lo primero que tenemos que propiciar de nuestra parte es el respeto, es la aceptación del otro, aunque piense diferente. O sea, porque de eso se trata, ¿no es cierto?
Claro, claro. Bueno, sumamente interesante. Cecilia, está del programa como siempre. La oportunidad de hacernos pensar, reflexionar sobre nosotros mismos, sobre nuestras actitudes, bueno, sobre esta cultura del encuentro que queremos ir construyendo entre todos. Así que muchísimas gracias como siempre, y vamos a tener en cuenta también las películas que nos vas recomendando para el fin de semana. Así que muchas gracias.
Bueno, y ojalá podamos juntarnos a tomar mate pronto.
Así es, seguramente va a llegar ese momento. Muchísimas gracias, y el viernes que viene nos reencontramos para seguir profundizando en este espacio.
Paz y bien a todos y santa alegría.
Paz y bien, gracias.